unos les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Pues juntos lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro. Cultura que atraviesa Colombia.
Muy buenos días a todas las personas que se conectan en esta mañana para escuchar toda la información que hemos preparado para ustedes. Para nosotros es un verdadero placer poder estar un fin de semana más con todos ustedes, nuestros líderes y nuestras lideresas de los municipios del área de influencia. Susi, buenos días.
Buenos días, Camilo, y buenos días a todos ustedes. Qué rico comenzar no solo una nueva emisión, sino un nuevo mes. Ya superamos el medio año. Esperamos que todos los planes que se propusieron para este 2018 vayan por buen camino. Si no es así, pues a ponerse las pilas porque este año va que corre.
Así es, todavía queda tiempo. Hay que organizarse para llegar a final de año con todos los logros alcanzados. Continuando con los saludos, enviamos uno muy especial a todos nuestros amigos de las emisoras comunitarias. Esos amigos que cada fin de semana nos abren los espacios de sus emisoras para que podamos llegar hasta ustedes y contarles lo que nuestras empresas vienen ejecutando en sus municipios.
Amigos es lo que tenemos afortunadamente, Camilo. Amigos en los municipios que siempre están pendientes de lo que ocurre con nuestras empresas y que aprovechan todas las iniciativas y proyectos que éstas les brindan. Es por ustedes que nosotros estamos aquí, para tenerlos al tanto de lo que se hace, para que tengan la certeza de que no es mentira y para que además estén pendientes de lo que viene.
Los invitamos a que tomen un tiempito, se relajen y se queden con nosotros aquí en Construyendo Futuro.
El Cóndor Pasa, música indígena, muy propia para el tema de hoy. Ya lo entenderán más adelante. En esta mañana tendremos un programa especial. Ya terminamos la serie que hacía mención al programa de preparación para respuesta a emergencias por derrame de petróleo. Hoy vamos a cambiar de aspecto por completo. Vamos a sumergirnos en el mundo del color, de la belleza, del arte y del emprendimiento. Hoy vamos a hablar de Expo Artesano 2018.
Así es, y vamos a hablar de esta feria, porque nuestra empresa Ocensa, en el marco del fortalecimiento a la actividad artesanal, se unió con Artesanías de Colombia para realizar el fortalecimiento a 3 unidades productivas. En el municipio de Tuchín se trabajó tejeduría en caña flecha, en el municipio de Segovia joyería de manillas y collares, y en el municipio de Ramiriquí tejido en lana.
Como lo pueden notar, queridos oyentes, cada fortalecimiento está cercano a los productos, a los materiales que cada municipio produce. No es al azar que cada unidad productiva tenga una materia prima distinta. Es simplemente que cada municipio tiene su fortaleza de recursos.
Este fortalecimiento logró que estas unidades productivas hicieran presencia en la Feria Expo Artesano 2018, la cual finaliza mañana. 3 stands que mostraron los productos realizados por personas como ustedes, con ganas de progresar. La joyería del municipio de Segovia fue realizada por una comunidad indígena llamada La Chinita, quienes expusieron las maravillas que crearon y generaron desde el fortalecimiento que se les realizó.
De igual manera, los artesanos del municipio de Tuchín expusieron todas sus creaciones en tejido de caña flecha, además de complementar con joyería. Y es que nosotros, y sé que muchos de ustedes, somos testigos de las bellezas que se realizan en este municipio con la caña flecha, porque es inmensa la cantidad de productos que se logran con este material. Por mencionar algunos, sombreros, billeteras, zapatos, bolsos, pulseras, carpetas y otros tantos que sorprenden.
Pero nuestros artistas no solamente fueron a exponer los resultados de su trabajo, fueron a compartir y a nutrirse de conocimiento. Dos mujeres del municipio de Ramiriquí asistieron a este evento a compartir sus experiencias, a contar a otros con sus propias voces lo realizado en este fortalecimiento, dando así cumplimiento a ese gran objetivo que se tiene con cada proyecto que se les brinda a ustedes, y es el de replicar lo que aprenden.
Obviamente, cuando se comparte lo que se sabe, también está la retroalimentación de los otros. Porque al contarle a los demás lo que a uno le ocurre, esos otros también comparten sus experiencias. Y justamente en ese compartir es que se amplía el conocimiento, porque las experiencias nutren y ayudan a evitar caer en errores por los que los demás ya pasaron. Ese es el plus del compartir saberes. En esta mañana nos acompaña un investigador de patrimonio cultural inmaterial, un experto en este tema definitivamente. Él es Carlos Sánchez. Carlos, muy buenos días, bienvenido a Construyendo Futuro.
Buenos días también a todos los amigos de Construyendo Futuro.
Carlos, ¿qué es el patrimonio cultural e histórico?
Bueno, yo soy un investigador en patrimonio cultural inmaterial, realmente, ese es mi área de trabajo, y trabajo temas tan diversos como la artesanía, las artes populares, los juegos tradicionales y las cocinas regionales de nuestro país. Ese es mi tema de trabajo, y por supuesto también trabajo en la formación de muchachos, sobre todo, para que orienten su quehacer, su labor, su oficio hacia la conservación, pero sobre todo al conocimiento y divulgación del patrimonio cultural de nuestro país.
¿Y cuál es la importancia de preservar ese patrimonio?
Bueno, es una definición un poco compleja, pero la podemos hacer de algo sencillo también. Podemos decir que nuestro patrimonio cultural e histórico está representado por todos esos objetos, todas esas edificaciones, los centros urbanos y además las formas como nosotros nos comportamos, nuestras manifestaciones, nuestra relación con el entorno natural en el que vivimos y con las comunidades con las que compartimos el territorio. Ese es el patrimonio, es algo que nosotros valoramos, que nos da continuidad histórica y que nos da identidad. Los colombianos tenemos en la artesanía, por ejemplo, muchos elementos identitarios, muchos elementos que en las regiones son muy importantes. Por poner un ejemplo, en las personas de Ramiriquí tienen una fiesta, un festival que se llama el de Sorbo y la Arepa, que hace parte de su patrimonio. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual se encuentra toda la comunidad alrededor del patrimonio culinario, es decir, de la comida, de sus amasijos, de sus arepas, de sus chichas y también de la comida y de otros platos, y a partir de eso se hace toda una fiesta. Patrimonio es, por ejemplo, el sombrero volteado, que no solamente es patrimonio de las personas que lo producen en Tuchín y San Andrés de Sotavento, en el departamento de Córdoba, sino que se volvió un elemento icónico de nuestro país. Es un elemento que nos identifica a colombianos, además porque el sombrero volteado solamente se hace en Córdoba y es un elemento que hace de parte, pues, de toda esa diversidad cultural que tiene nuestro país. Entonces, patrimonio cultural e histórico son todos aquellos elementos físicos, sobre todo aquellos objetos, pero también todas esas manifestaciones como la danza, los cuentos, las preparaciones, los saberes sobre el universo, los saberes sobre la cocina, los oficios que nos identifican como colombianos o como parte de una comunidad.
Carlos, ¿qué pierde una cultura, un país, al no cuidar su patrimonio?
Bueno, el patrimonio, Susi, es algo sumamente dinámico. Todos los días algo deja de ser patrimonio, pero todos los días algo se constituye en patrimonio. El patrimonio no son solamente cosas antiguas, el patrimonio está conformado también por todas esas maneras como nosotros nos relacionamos con nuestras comunidades. La importancia de mantenerlo es que son huella importante de lo que nosotros somos. Es, digamos, la impronta que dejaron nuestros antepasados y es la huella que nosotros vamos a dejar hacia el futuro. Además, es algo que nos da identidad. Entonces, la forma como comemos, por ejemplo, en un cierta región o en determinada comunidad, es un marcador o un elemento identitario de esa comunidad. Te voy a poner un ejemplo. Las personas que estamos en Bogotá comemos, pues nuestra comida está ligada siempre a los productos que tenemos en las cercanías, a los productos que se producen en esta parte alta del país, en las montañas. Entonces nuestro alimento dependerá de productos como la papa, de los tubérculos, de los frutales que se encuentran en esta región. Por supuesto, esa es la parte más importante, ¿no? Si nosotros no conservamos, en este caso, ese patrimonio, nuestras formas de preparar esos alimentos, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a perderlos y vamos a perder nuestra soberanía, no vamos a tener pues qué comer. Entonces nosotros digamos que la responsabilidad más importante con el patrimonio, el de conservar el patrimonio, es que es nuestra identidad, es parte de nuestra identidad, parte de lo que somos. Si tú, para ponerte un ejemplo, tienes como patrimonio, como parte de tu patrimonio, bicicleta, por ejemplo, y un día pierdes tu bicicleta, no vas a estar feliz de haberla perdido. El tema con nosotros es que nosotros nunca vamos a estar felices de perder nuestro patrimonio. Hay una situación todavía un poco más compleja, y es que no conocemos cuál es nuestro patrimonio. Entonces, pues parte de las preguntas que tenemos que hacer nosotros al tiempo que nos preocupamos por proteger nuestro patrimonio es saber cuál es el patrimonio, identificarlo. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros ser esas personas? Entonces, si yo soy una comunidad campesina, ¿cuáles son mis elementos que me identifican como campesino? Con mis compañeros, con mis amigos, con mis vecinos de vereda, de pueblo, de región, ¿qué nos identifica? Que portemos ruana, por ejemplo, que utilicemos cierto tipo de sombrero, que cultivemos de alguna manera específica cierto tipo de alimento. Eso son parte de nuestra identidad cultural. Pierde su historia, pierde su identidad. Lo peor que nos puede pasar a nosotros como comunidad, como país, es perder la historia, perder nuestras tradiciones, porque resulta que en las tradiciones se encierra el secreto para poder hacer las innovaciones. Si yo no sé, si yo no soy consciente de mi historia, si no soy consciente de mi patrimonio cultural, ¿cómo voy a hacer cosas nuevas? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a relacionar con los demás o cómo voy a relacionar con mi territorio? Voy a perder todos esos elementos y que son tan importantes. Si pierdo mi patrimonio histórico y si pierdo mi patrimonio cultural, estoy perdiendo parte esencial de lo que yo soy. Pierdo lo que me arraigo, lo que me vincula a una comunidad, lo que me vincula a un territorio, lo que me vincula a un país. Es como si yo pierdo mi patrimonio cultural como nación, mañana quizás no sea colombiano, ¿no? Eso sería terrible, o no sería bogotano. Es una idea muy abstracta, un poco difícil a veces de imaginar, pero se concentra en eso. Si yo pierdo aquellas cosas que yo pierdo, que a las que yo les doy valor, aquellas cosas que yo valoro, que siento que son importantes en mi vida, pues yo dejo de ser persona, dejo de ser individuo, dejo de ser parte de una nación.
Para finalizar, Carlos, ¿cómo las personas podemos contribuir a la preservación de ese patrimonio histórico y cultural?
Bueno, el patrimonio lo podemos conservar, lo podemos salvaguardar, pero lo más importante quizás es conocerlo. Y nosotros lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de cuál es nuestro patrimonio, conocerlo, saber cuáles son nuestras naciones, cuáles son nuestras historias, cuáles son aquellos, por ejemplo, en una localidad, cuáles son los sitios emblemáticos, cuál es mi cocina, cuáles son mis artesanías, conocerlas y valorarlas, porque a veces no le damos valor a eso. Esos son los elementos que son más importantes quizás, valorar el patrimonio cultural, valorar las manifestaciones, valorar los edificios, valorar las estatuas. Si yo tengo la iglesia de mi pueblo, por ejemplo, ya es parte de mi patrimonio, ¿qué tengo que hacer yo? Uno, conocerla. Dos, ayudar para que se mantenga. Si yo puedo aportar mi saber, mis recursos, ¿sí? Así sea apoyar con un cafecito a quienes están ayudando a mejorar la iglesia, estoy haciendo por conservar el patrimonio. Entonces, primero lo conozco, luego que lo conozco lo protejo, y después de que lo protejo lo divulgo, que es quizá lo más bonito. Nuestro país está lleno de municipios, de pueblos, de comunidades que tienen grandes historias, que tienen un gran patrimonio, que tienen grandes manifestaciones que no se conocen. Nosotros como colombianos, entre más conozcamos las manifestaciones de nuestras comunidades, de nuestras regiones, pues mucho más rico nos vamos a sentir en nuestro patrimonio cultural como nación.
Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana, por habernos aclarado tantas dudas sobre este tema que es tan importante. Y bueno, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Carlos, que tengas un muy buen día.
No, muchas gracias a ti. Yo sé que quedan más dudas que respuestas, pero la idea es que justamente nosotros, cada uno de nosotros, y esa es la invitación que les hago a ustedes, que se adentren a investigar cuál es su patrimonio, cuál es su patrimonio como familia, cuál es su patrimonio como comunidad, cuál es su patrimonio como municipio, como región. Entonces, si queremos construir futuro, amigos de Construyendo Futuro, tenemos que conocer cuál es nuestro patrimonio y cuál es nuestra historia, conocerlo, cuidarlo y divulgarlo.
Cultural es algo que todos debemos respetar y, por supuesto, preservar, porque de esto depende que nuestra historia y nuestras costumbres no se pierdan con el tiempo. Y de esto sí que saben los artesanos del municipio de Tuchín. Justamente en el afán de que nuestro sombrero fino vuelteado permanezca, las familias desde la infancia trabajan en la fabricación de estos. Por supuesto que cada tarea es acorde a las edades y a las capacidades, pero lo importante es que los niños también se enamoren de esta tradición.
El ejemplo del sombrero fino vuelteado es el más cercano, pero desde casa debemos vivir diariamente ese compromiso. Por ejemplo, enseñarles a los más pequeños los platos, las costumbres, los rituales y todos esos aspectos que nos identifican como colombianos y como miembros de una familia. ¿No se han encontrado con la abuela que sabía hacer el mejor postre y cuando ella falla solo queda el recuerdo porque nadie aprendió a hacerlo? Y esto obliga a las nuevas generaciones a perderse de una delicia. Por eso la invitación es a que no permitamos que nuestra cultura desaparezca. Los invitamos a escuchar un poco más sobre la historia de nuestro sombrero fino vuelteado. Agradecemos a TV Agro por este material.
Declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2004, el tradicional sombrero vuelteado no solo se ha convertido en una de las piezas artesanales más emblemáticas de nuestro país, es también el sustento de muchas familias en el municipio de Tuchín, departamento de Córdoba.
Mi nombre es Luisa Flores, maestra artesana del municipio de Tuchín. Somos de los indígenas zenúes, de resguardo indígena. Bueno, se dice que el sombrero vuelteado es original de Sampué, pero que Tuchín también aprendió y buscó a tecnificar más el sombrero, o sea, preparar más el sombrero, mientras que Sampué se quedó ahí y no lo tecnificó. El material que nosotros usamos se llama caña flecha. Caña flecha es una planta silvestre y que hay cultivos allá y se utiliza la avena de la palma para nuestro trenzado. Bueno, sobre todo allá se dedican mujeres, pero también los hombres. No es la mayoría que se dedica a la artesanía, pero ellos se dedican a lo que es la parte de agricultura y también al cultivo de la caña flecha. Al corte, al raspado, porque la caña flecha tiene un proceso. O sea, no es ver el producto bonito, pero tras de eso viene un proceso que es el cultivo, el limpiado, el cepillado, el raspado, el ripiado, el tinturado. O sea, esto tiene un proceso como de 15 días antes para nosotros poder fabricar el producto. Como podemos ver, este color, o sea, el color natural de ella es este color. Para nosotros obtener el color negro, lo obtenemos con un barro especial. Un barro que es especial, que se encuentran allá en Lagos. Ese barro no tiene arenilla, no tiene piedra. Y nosotros lo componemos, le echamos un componente como la concha de plátano, la concha del caracolí, el dividivi, para que se pueda poner negro. Y con ese proceso nosotros ripiamos la palma, ripiamos de acuerdo a lo que vayamos nosotros a fabricar. Bastante cantidad. Cuando ya tenemos esa cantidad, que ya nosotros sabemos que nos alcanza para varios productos, la echamos al barro. Después del barro está durando un día y una noche en ese proceso, en el barro. Después la sacamos, la lavamos y la ponemos a cocinar con una planta llamada bija. Entonces con esa planta se pone a cocinar, dura 2 horas en fuego, bastante fuego, y ahí la volvemos a sacar y ya sale un color rojizo, un color vino tinto. Pero como nosotros queremos sacar el negro, otra vez volvemos a echar al barro y otra vez volvemos a cocinar. Volvemos a cocinar la palma y nos está saliendo totalmente negra, porque ese es el color que nosotros queremos. Todo es tejido a mano, todo. Empezamos cuando empiezan los niños allá, empiezan de 8 o 10 años a tejer. Empiezan con el más sencillo, que se llama de 11. Cuando ya uno aprende ya de 11, entonces ya los ponen el quinciano. Y quinciano no quiere decir que son 15 vueltas, sino 15 pares que nosotros vamos trenzando. 11 son 11 pares, el 19 también son 11 pares. Porque mucha gente cree que son 19 vueltas o 21 vueltas, no es. Sino que nosotros vamos llevando y contamos las palmas. Y si es el 19, 19 pares, 21, 21 pares. Por eso se llama 21, se llama 19, quinciano y 11. Y como este es el sustento de allá de nuestros artesanos, si queremos sacar un sombrero en 2 días, hay familias que son de 5, familias que son de 6. Uno se dedica a la plantilla, otro se dedica a la encopadura y otro se dedica a lo que es la parte de la ala. Para sacar un sombrero en 2 días, porque como es el sustento, necesitan para salir a vender y comprar la comida para la familia.
Exportesano 2018 es la feria que hoy recibe a quienes de alguna manera preservan ese patrimonio y lo quieren difundir, y donde, como les veníamos contando, nuestros municipios están haciendo presencia. Exportesano es el escenario para acercarse a la cultura, la tradición y la gastronomía de diferentes territorios del país, para conocer el porqué de cada artesanía e indagar sobre esa conexión de hilos centenarios reflejados en las artesanías y la memoria de sus protagonistas. Esta feria es un homenaje al ser, a la tradición artesanal, a las costumbres, a su vida cotidiana, al saber de cada uno de estos hombres y mujeres que guardan en sus manos el ADN creativo de los colombianos.
Esa es la definición de esta feria, y qué bonito que no solo es una vitrina para mostrar productos, es un espacio para crear conexiones que permitan que los saberes ancestrales perduren, se continúen difundiendo, se sigan replicando y practicando. Esta feria ofrece a los visitantes una muestra representativa de lo mejor de la producción artesanal, de altísima calidad, y busca propiciar negocios y oportunidades de expansión, además de visibilidad para el sector.
Y bueno, también es importante esto último que acabas de mencionar, Camilo, porque aunque es importante conocer la historia, también es cierto que detrás de todas estas creaciones artesanales existe un emprendimiento. Existen personas, familias, amigos queriendo salir adelante a través de su conocimiento. Y qué mejor que estos espacios para darle visibilidad a lo que se hace en un lugar determinado. A estas ferias asisten personas de todas partes y con diferentes expectativas.
Dicen en el argot popular que el que no muestra no vende. Y aquí podemos aplicarlo. Las artesanías pueden ser maravillosas, pero si no salen a mostrarse a otros lugares fuera de donde se producen, pues son pocas las posibilidades de demanda. En cambio, si otros que tienen contacto permanente con ellas las ven y las disfrutan, las oportunidades se expanden, las alianzas se hacen posibles y la demanda, por ende, aumentará, logrando así que los artesanos y sus familias crezcan también económicamente.
Esta es la magia de la organización. Por eso para Ocensa ha sido tan importante brindarle el apoyo a las unidades productivas, para incentivar el crecimiento y, ante todo, el desarrollo de las comunidades de los municipios del área de influencia, desde lo que cada uno sabe hacer y hacer muy bien, por cierto.
Su voz también será escuchada. Coméntenos las distintas situaciones que acontecen en su comunidad. Conviértase en vocero y recuerde, el periodista es usted.
Sea este el momento para hablar con los que han estado viviendo este proceso, con los que han brindado el apoyo y han creído en que nuestros artesanos producen. Estamos en comunicación con Juan Carlos Pacheco, miembro de Artesanías de Colombia. Juan Carlos, bienvenido a Construyendo Futuro y gracias por atendernos.
Buenos días, muchas gracias por esta llamada y esta invitación para hablar un poco del proyecto.
Juan Carlos, ¿por qué para esta entidad es de suma importancia incentivar a los artesanos con sus trabajos?
Bueno, mira, pues Artesanías de Colombia es una entidad que está vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hace más de 54 años. Si bien somos una entidad mixta, pues digamos que operamos como una entidad pública, porque pues operamos con recursos exclusivamente del gobierno nacional. Entonces, una de nuestras misiones desde el principio, desde hace, como te digo, hace más de 54 años, es fortalecer la actividad artesanal de todas las regiones de este país. Entonces, para la entidad, para nosotros es de especial interés generar proyectos y acciones en los territorios de tal forma que en un país que el 98% tiene vocación artesanal, digamos en los municipios hay vocación artesanal, pues queremos llegar a ese 98% de esos municipios. Entonces siempre nuestro esquema, nuestra metodología de operación siempre es buscar aliados para lograr generar acciones en estos territorios artesanales y lograr sobre todo que estas comunidades se aproximen a las dinámicas de mercado, dado que pues eso detona ingresos en las unidades productivas artesanales y eso pues directamente afecta su calidad de vida positivamente.
¿Cuál es la importancia de la memoria histórica y cultural en el trabajo artesanal?
Pues mira, nosotros tenemos dos elementos claves en nuestra misión. Una es preservar todo lo que tiene que ver con los oficios tradicionales artesanales del país y eso está directamente vinculado al patrimonio cultural de Colombia. Entonces, una de nuestras misiones es rescatar, preservar, digamos, mantener activos, vivos, estos oficios artesanales en las diferentes regiones, pues para que todo ese componente de patrimonio no se pierda. Y por otro lado, tenemos el reto de que todo ese patrimonio, que en últimas termina siendo una artesanía, en donde en esa artesanía está involucrado un saber, una técnica, una materia prima de origen natural, preferiblemente, poner ese tipo de productos en los escenarios de mercado, como te decía, para generar mejores ingresos y aumentar la calidad de vida de las comunidades. Entonces, bajo esas dos, digamos, líneas misionales, pues nosotros estamos intentando trabajar en todas las comunidades que tienen vocación artesanal en el país. En eso radica, digamos, la importancia de nuestro trabajo frente al tema de patrimonio y frente al tema, digamos, de involucrar ese patrimonio en un ámbito de competitividad y calidad.
Cuéntanos en qué consistió la alianza con Ocensa para el fortalecimiento a las unidades productivas.
Bueno, con Ocensa nosotros empezamos a dialogar desde el año pasado, de hecho, dado que una de nuestras estrategias, digamos que nosotros en el 2016 trazamos toda una estrategia que se llama Artesanos Tejedores de Paz, que pues tiene todo el enfoque de trabajar en función del posconflicto, de la paz, bueno, de los acuerdos de paz también, y en ese sentido pues trazamos toda una línea de búsquedas de alianzas con diferentes actores que trabajan también en el territorio. Algo importante para decir ahí es que pues Artesanías de Colombia, si bien es la entidad líder en el tema de fortalecimiento de la actividad artesanal, pero no puede sola. Entonces, nosotros hemos consolidado todo un tema de gestión territorial, no solo a nivel, digamos, regional, no solo con los entes territoriales, no solo con las gobernaciones, alcaldías, cámaras de comercio, sino con otras entidades del sector privado que están interesadas también en temas de responsabilidad social, de desarrollo local, de desarrollo comunitario, y entonces en ese sentido pues logramos establecer una conexión con Ocensa y plantearles, bueno, de qué manera podríamos establecer toda una alianza y unas acciones en unos territorios específicos. En este caso, pues en territorios que en donde Ocensa tenía cobertura o tiene, digamos, interés en generar procesos de apoyo comunitario y procesos de desarrollo productivo de comunidades rurales. Entonces, ahí, luego de que logramos hacer contacto y luego de hacer un sondeo de qué comunidades Ocensa tenía como prevista trabajar o tenía cobertura, cruzado con nuestra línea de base, nosotros tenemos un sistema de información estadística en donde tenemos ya un levantamiento de línea base del 26.000, 28.000 artesanos en todo el país, nos falta mucho. Entonces hicimos un cruce y priorizamos unos municipios. Esta fue una primera avanzada realmente. Lo llamamos proyecto piloto con tres comunidades específicas y allí pues lo que hicimos fue un trabajo, por un lado, de capacitación en temas de desarrollo social y humano, que es un punto fundamental en nuestro proyecto. proyectos, y por otro lado, pues todo el tema de mejoramiento de producto, mejoramiento de la producción, y abrir una oportunidad de promoción y de comercialización de esos resultados que se hicieron en temas de diseño y desarrollo de producto. Fundamentalmente ese fue, digamos, la estructura del proyecto que se trabajó, y pues ahí lo que finalmente logramos como resultado es ver que pues Ocensa y la Fundación Oleoductos de Colombia, de la mano de la Fundación, pues hay unos objetivos comunes y hay unos intereses comunes, no solo en esas tres comunidades, sino en otras más. Estamos pues a puertas de terminar ya el proyecto, termina julio, el 31 de julio, y ya estamos mirando cuándo nos sentamos para ver la segunda fase y ampliar un poco la cobertura de este tipo de proyectos.
Finalizado este fortalecimiento, ¿qué capacidades instaladas quedaron en las unidades productivas y qué viene para ellos?
Bueno, mira, hay dos cosas importantes que hay que destacar en este tipo de proyectos o cuando hacemos este tipo de proyectos. Es todo proyecto nuestro que contiene estos elementos de, como te decía, diseño, mejoramiento de la producción y de apertura, digamos, de oportunidades comerciales. Entonces, ahí es donde se empiezan a centrar las capacidades instaladas. Trabajamos en tres municipios, de hecho, de diferente naturaleza. Te voy a poner un ejemplo. En Tuchín es una comunidad que ha trabajado ya bastante tiempo con nosotros. Entonces se hace, bueno, el sombrero volteado y otros productos en Caña Flecha. Allí ya hay unas capacidades instaladas bien interesantes, allá ya hay denominación de origen, pues hay todo un proceso de desarrollo de producto y estamos como en el culmen de ese tema, de tal forma que esta comunidad ya prácticamente es autónoma en el desarrollo de sus productos, en el acceso a sus mercados, incluso en el tema de diseño, aunque el tema de diseño nunca termina. Nosotros siempre estamos ahí dando información a las comunidades de cómo se está comportando las tendencias, los mercados, para que ellos pues de alguna manera enfrenten solos o acompañados con las instituciones a esos mercados. En el caso de Segovia, que es el otro extremo, Segovia era un municipio que nosotros nunca habíamos atendido realmente. De hecho, no conocíamos bien si había actividad artesanal y nos encontramos que allí hay una actividad artesanal de joyería artesanal muy interesante, con una calidad bien, digamos, avanzada. Entonces, ¿qué estamos dejando allí? Las acciones en Segovia, lo que hicimos es desarrollar una línea como de lanzamiento de civilización de la comunidad artesanal, no solo en el tema joyería, ahí hay una comunidad indígena extensa, creo que son más de 300 miembros allí en Segovia, o cerca de Segovia, en la Chinita, creo que se llama el corregimiento. En ese caso, pues lo que hicimos fue visibilizar que hay otro municipio que no habíamos atendido y que tiene una vocación artesanal importante allí. Y en el caso de Ramiriquí, también es una comunidad que ya habíamos atendido, ahí también ya hay unas capacidades instaladas, hay ya organizaciones, grupos organizados que trabajan en función de una producción colectiva y de enfrentar el tema de mercados de manera conjunta. Entonces, en resumen, lo que siempre pretendemos es lograr, después de un tiempo de atención, que estas comunidades realmente sean autónomas y tengan la capacidad por sí mismas de generar sus propios ingresos, por un lado, y generar sus propios desarrollos y enfrentar finalmente ellos solos al mercado. Cada vez más esta entidad lo que pretende es generar procesos de autonomía y que no dependan tanto de la, digamos, de la asistencia del Estado en este sentido. Y digamos que con estas comunidades, digamos, sacando a Tuchín, que ya está en un proceso más alto, Segovia y Ramiriquí, pues estamos en ese proceso. Y por eso es que necesitamos esas alianzas tan importantes como la que tenemos con Ocensa.
Juan Carlos, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, por habernos compartido toda la información acerca de este trabajo que se hizo con los artesanos y, bueno, desearte un buen día.
No, gracias a ti por esta conversación y realmente nos complace mucho tener socios aliados como Ocensa y la Fundación. Creemos que este trabajo hasta ahora empieza realmente. Tenemos mucho por hacer y hay muchas comunidades que están esperando un poco este tipo de apoyo y de fortalecimiento.
Les cuento que Expo Artesano es la segunda vitrina comercial más importante para los artesanos del país. Reúne a artesanos de todos los rincones del territorio, convirtiéndose en un movimiento cultural que fomenta la cualificación de la oferta artesanal e igualmente busca ampliar la circulación del trabajo que cada uno de los artesanos realiza en sus territorios.
En definitiva, es un gran espacio para que los artesanos generen desarrollo para ellos y para sus territorios. Qué bueno que existen estos espacios para que la gente crezca y crean que es posible generar cambios con lo que se sabe hacer.
Desde el 29 de junio y hasta el día de mañana 8 de julio se han estado realizando estas muestras. Este evento ha tenido su desarrollo en la Plaza Central de Medellín y este año el enfoque ha estado centrado en la memoria. El lema, descubre la belleza de tu origen, un territorio que teje lo que somos.
Y como la memoria generalmente la tienen las etnias, se ha dedicado un pabellón solo para ellos, el Pabellón Blanco, donde más de 20 etnias están participando con sus artesanías y están dejando ver que la tradición y la historia de Colombia es tan amplia que muchos la desconocemos.
Pero escuchemos la voz de sus protagonistas, lo que es en esencia Expo Artesano 2018. Él es Juan David Restrepo, gerente de mercadeo y ventas de Plaza Mayor.
Expo Artesano es, digamos, uno de los dos momentos más importantes que tienen nuestros artesanos en Colombia. El primero es en Bogotá en diciembre, Expo Artesanías, y el segundo es Expo Artesano en Plaza Mayor. Ahí le apostamos a que, siendo esta la plataforma comercial, los dos momentos más importantes que tienen nuestros artesanos puedan vender y mostrar sus productos en estas dos ferias. Vamos a tener 400 artesanos en nuestra feria este año, de los cuales hay 110 indígenas artesanos que los tendremos en el Pabellón Blanco. Para eso debemos apoyarlos, para que vengan a la ciudad y muestren todos sus productos y todos sus avances que han tenido en recobrar esa memoria y esa tradición y mostrarle a toda la ciudad y a todo un país. Bueno, para nosotros es muy importante también contar con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, que en este caso se vincula siempre a nuestra feria, con esa capacitación que hay al artesano local, las capacitaciones a través de todo el año por intermedio de Artesanías de Colombia. También un agradecimiento grande a la gobernación, que este año se vincula, digamos, con varias regiones antioqueñas de artesanos. La invitación es para que vengan y disfruten de estos 10 días de feria que vamos a tener desde el 29 de junio al 8 de julio. De verdad es un orgullo para Medellín, para Plaza Mayor, para Artesanías, para la Alcaldía de Medellín, tener 400 de los mejores artesanos que tenemos a nivel nacional.
Su voz también será escuchada. Coméntenos las distintas situaciones que acontecen en su comunidad. Conviértase en vocero y recuerde, el periodista es usted.
Ya hemos escuchado la importancia de este escenario, pero ¿qué tal si hablamos con quienes están allí, con quienes participaron en el fortalecimiento y hoy son grandes expositores? Estamos en comunicación con Luz Marina Caro, del municipio de Ramiriquí. Luz Marina, muy buenos días, bienvenida a Construyendo Futuro.
Muy buenos días.
Para iniciar, ¿en qué consistió el fortalecimiento que les brindó Artesanías de Colombia?
Pues vinieron capacitadoras de Tunja, dos personas muy buenas, muy capacitadas, nos subieron en lo que es las técnicas, especialmente, y para, pues, con la idea de mejorar para poder llevar un buen producto a la feria, que es nuestra meta final, nuestra ilusión, pues.
Luz Marina, ¿cómo ha sido la experiencia de hacer presencia en Expo Artesano 2018?
Muy importante para mí porque, pues, empezando porque era mi sueño desde hace muchos años, porque yo soy artesana desde hace más o menos 40 años y pues no había tenido la oportunidad y esta sí fue, de verdad que sí, la mejor oportunidad que tuve para conocer, para intercambiar ideas con las otras personas artesanas. Fue muy, muy, muy gratificante la experiencia en sí, en general, totalmente importante para nosotros.
Bueno, ¿qué aprendizajes ha obtenido de su asistencia y del compartir saberes que ha hecho en este espacio?
Bueno, estuve en varios talleres de ahí, de cada uno de los expositores, y pues es muy bonito porque hay cosas que uno no las sabe. Yo sé, por ejemplo, lo de tejidos, pero por ejemplo lo de tejido en sí, que en tejido guayú, el tejido arahua, que es tan hermoso, y yo siempre quise saber, o sea, ver alguien tejiendo así. Fue muy bonito eso. Lo más importante fue el compartir con ellas las ideas y la, bueno, que una puntada, que todo en sí, todo fue aprendizaje para mí y ahorita para nosotros en el grupo. Ayer estuvimos con ellos compartiendo todo lo que vimos y lo que aprendimos.
Finalmente, Luz Marina, ¿qué recomendarles a los artesanos que nos están escuchando?
Que trabajen, que se animen, que se unan en grupos, que sean solidarios, que trabajen unidos, que se animen a trabajar para esa causa cosas y que le metan, como se dice, todo el alma al proyecto que vayan a realizar para que todo salga bien y para que podamos exponer y llevar un buen producto a una feria así como la que estuve allá y vi, que es muy hermoso y se vende muy bien. Es una experiencia maravillosa y una actividad muy, muy buena.
Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Construyendo Futuro.
Muchísimas gracias.
Esta fue Colors of the Rainbow de Leo Rojas, más música indígena ancestral. Continuando con el fortalecimiento del que les estamos hablando, les cuento que toda esta experiencia ha sido posible porque Artesanías de Colombia hizo presencia en los territorios gracias a la alianza con Ocensa. ¿Pero quiénes son? Pues escuchen. Tienen como objetivo principal incrementar la participación de los artesanos en el sector productivo nacional, logrando un desarrollo integral sostenido que se manifieste en el mejoramiento del nivel de vida, reflejado tanto en un índice creciente de ingresos y espacios de participación social, como en una mayor productividad y posicionamiento de las artesanías en los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales.
Cuentan con espacios llamados laboratorios de diseño e innovación. Estos laboratorios son el resultado de la descentralización de Artesanías de Colombia a través de diversos convenios, con el apoyo de entidades gubernamentales. El objetivo principal de los laboratorios de diseño e innovación para el desarrollo de la actividad artesanal es articular estratégicamente acciones, actores y recursos locales en función del desarrollo y la sostenibilidad de la actividad artesanal de las diferentes regiones.
Para lograr la implementación de los laboratorios, se han realizado alianzas o convenios entre Artesanías de Colombia, instituciones locales o regionales y, en ocasiones, organizaciones privadas que poseen la voluntad de realizar aportes de dinero o en especie para lograr el objetivo. Estos cuentan con la presencia de un enlace y un gestor, quienes monitorean las acciones que se vienen desarrollando en los municipios.
Justamente nuestros artesanos han hecho parte de estos laboratorios y hoy son dignos representantes en la Feria Expo Artesano 2018, mostrándole al mundo lo que saben hacer desde años atrás y que, por cierto, saben hacer muy bien.
Su voz también será escuchada. Coméntenos las distintas situaciones que acontecen en su comunidad. Conviértase en vocero y recuerde, el periodista es usted.
Continuamos escuchando a los protagonistas. Estamos en este momento en comunicación con Rodrigo Lázaro, del municipio de Tuchín, otro artesano que ha hecho presencia en Expo Artesano 2018. Rodrigo, muy buenos días, bienvenido a Construyendo Futuro.
Muy buenos días, gracias por la invitación al programa.
¿Para qué le sirvió el fortalecimiento de Artesanías de Colombia?
Bueno, sí, estuvimos participando en el proyecto de Ocensa con Artesanía de Colombia y la Fundación Bruta de Colombia. Bueno, nos sirvió bastante porque, bueno, aprendimos lo que fue los diseños, nos vinieron a hacer un acompañamiento y para crear nuevos diseños de un nuevo producto, nuevos colores, cuestiones de cómo trabajar los colores. También un fortalecimiento económico porque, bueno, las muestras que se hicieron, no las hicieron la remuneración del dinero, del costo de la materia prima y todo eso. O sea, fue muy importante esa experiencia que tuvimos con Artesanía de Colombia y el proyecto con Ocensa y Fundación Bruta de Colombia.
Rodrigo, escríbanos su experiencia al participar en Expo Artesano 2018.
Bueno, fue una experiencia bien hermosa porque, bueno, pudimos darnos cuenta la cantidad de artesanos que hay en todo Colombia, al igual que, bueno, los diseños, la forma, todo el trabajo que ellos hacen es bueno para uno porque uno se da cuenta, digamos, la calidad de los productos, cómo hay que llevar la calidad de los productos a la feria, cómo manejar los clientes, los que llegan a los stands, al igual que cómo también manejar las cuestiones de los empaques y todo eso. Es una experiencia muy buena porque nos ayuda en una próxima ocasión a nosotros ya tener esa experiencia y saber cómo vamos a enfrentar a las diferentes cosas que se nos vienen para promover nuestro producto.
Bueno, después de haber estado allí, ¿qué aprendió de esta experiencia?
Pues sí, más que todo lo que tiene que ver con la calidad de los productos. A veces uno hace el producto acá localmente, pero ya para llevarlo a una feria nacional ya tiene que ser con una calidad muy mejorada, con colores específicos, un terminado, los terminados que sean óptimos, que no tengan ningún problema. También los colores, hay que manejar unas paletas de color y cuestiones. Eso, bueno, ya eso es base del conocimiento que nos dio Artesanía de Colombia, que son los que manejan más que todo esas cuestiones, los diseños, los colores, que cómo se va a manejar. Y sí, esa es una experiencia muy hermosa porque, bueno, nos dimos cuenta que hay que tener buena calidad para poder estar presente en las ferias.
Rodrigo, para finalizar, ¿qué recomendarles a otros artesanos después de todo lo que usted ha podido vivir con toda esta experiencia?
Bueno, que sigamos trabajando nuestra artesanía. Acá, bueno, yo soy acá de Tuchín, acá trabajamos lo que es la caña flecha, elaboración de sombrero fino volteado y otros productos que se elaboran con la misma fibra. Tener ese legado histórico, cultural que tenemos acá en la zona y mejorar la calidad de los productos para ir a las ferias. Es más que todo la enseñanza que me ha dejado esto y lo que puedo replicar acá es la calidad, sobre todo la calidad de los productos y que lleve un valor agregado, sus empaques que sean naturales también. Esa es una experiencia muy buena en la que me ha quedado a mí y que puedo replicar acá en la zona de Tuchín.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana aquí en Construyendo Futuro.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y estamos siempre pendientes del programa Construyendo Futuro, como estamos en la zona de influencia acá en Tuchín, y no, agradecerles por su invitación. En otra ocasión, bueno, ahí estaré disponible para ustedes. Muchas gracias.
Como se pueden dar cuenta, queridos oyentes, estos fortalecimientos cambian vidas. Esperamos que cada uno de ustedes se llene de motivación y si emprende algún proyecto tenga la seguridad que nuestras empresas siempre están prestas para colaborarles. No olviden hablar con nosotros mediante los canales de comunicación que tenemos dispuestos para ustedes. Tenemos el correo comunicaciones@fodc.org.co. También pueden seguirnos en Twitter en la cuenta @fodc1, la fanpage Fundación Oleoductos de Colombia en Facebook y finalmente la página de la fundación www.fodc.org.co.
Hemos llegado al final de esta emisión 567. Por hoy terminamos, pero solo por hoy. Gracias al Oleoducto de Colombia, sea ODC, a Ocensa y a la Fundación Oleoductos de Colombia, quienes hacen posible este encuentro semanal. Nos escuchamos en la siguiente emisión. ¡Abrazo!
A uno les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Pues juntos lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro, cultura que atraviesa Colombia.